La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. En esta temporada de reportes ahora toca el turno a la economía mexicana, también a Hacienda y al consumo en Estados Unidos. La fiesta sigue en Cemex. También hablamos de los claroscuros de Amazon, Intel en su peor mes y otro líder cripto va a prisión. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Tenemos ya la estimación oportuna que arroja el INEGI sobre cómo viene el crecimiento económico de México en el primer trimestre de 2024. Un avance del 2% anual en términos reales. Sin embargo, esto queda por debajo del 2.23% esperado por el consenso de Bloomberg. El escenario que miran los analistas sobre una mayor tasa de avance puede comenzar a retirarse lentamente, como diría aquel chiste, porque el dato implica una desaceleración respecto del dato observado en el cuarto trimestre de 2023, cuando vimos que la economía creció 2.5% anual y también quedando por debajo del promedio de los analistas. Si me acompañan en video, les muestro una gráfica sencilla en pantalla. Esta muestra, como las barras del volumen, cómo desciende ligeramente. Ahora que si lo vemos a tasa trimestral, entre enero y marzo, el PIB avanzó 0.2% en términos reales y con cifras desestacionalizadas con respecto al trimestre inmediato anterior y ligeramente mayor a lo esperado por los analistas. La lectura que se dio tras conocer el dato es que se trata de una aceleración marginal ante un inicio de año relativamente débil. Desde los cuarteles de Banorte, los economistas apuntan a que las señales de más corto plazo siguen siendo positivas, esperando un mayor dinamismo hacia el segundo trimestre. Vale la pena mencionar también la perspectiva de Steven Palacio y Gabriel Lozano de JP Morgan. También lo consideran un dato preliminar débil, pero no tanto. Incluso revisaron al alza su previsión de crecimiento para México al cierre de año de 1.9% para pasarlo a 2.1% anual, argumentando que durante un tiempo sostuvieron que se vería a la actividad recuperarse. Se dejan ver optimistas también hacia el segundo trimestre. Aunque también tenemos al equipo de los cautos. Desde BBVA México, la estimación oportuna del PIB al primer trimestre confirma que se extiende el lento dinamismo de la economía. Y aquí echemos un vistazo por actividad económica. Las actividades terciarias, que son el comercio y los servicios, incrementaron 2.5% anual, mostrando resiliencia. Sin embargo, las secundarias y primarias no pueden presumir lo mismo. Las secundarias, que se refieren a la industria, disminuyeron, lo que según BBVA confirma la desaceleración en la manufactura y la construcción ante la menor demanda de los bienes duraderos en Estados Unidos y menos gasto público en infraestructura para este año. Las primarias fueron las que menos crecieron. La lectura es que el bajo desempeño de estas dos actividades de la economía, tarde o temprano, van a contagiar a las terciarias hacia la segunda mitad de 2024, a medida que el menor crecimiento de la industria se traslada a otros sectores con menor gasto público en los primeros meses del nuevo gobierno. Contrario a los bancos, el sesgo de BBVA, que mira un 2.5% del PIB para 2024, hoy está a la baja. Por supuesto, hay otras opiniones que atribuyen el ciclo político ya influyendo en el dato, como Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, quien en su cuenta de X, antes Twitter, dijo que el gasto político electoral se vio intensificado en marzo por las campañas. Recordemos que la estimación oportuna del PIB por parte del INEGI ofrece en el corto plazo una visión sobre la evolución de las actividades económicas del país, pero la cifra definitiva de cuánto creció México al primer trimestre, ya oficialmente, se va a conocer el 23 de mayo. Si pudiéramos concluir por ahora en una frase, el panorama en la segunda mitad del año para la economía mexicana se sigue mirando complejo.
En otras noticias.
Siguiendo el tema del PIB de México al primer trimestre, también hay que checar la otra cara de la luna, evidentemente la más optimista. La tarde del 30 de abril y ya con la estimación preliminar del INEGI en la mano, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que México inició 2024 mostrando una economía fuerte y finanzas públicas en línea con lo aprobado por el Congreso. En conferencia de prensa, con motivo de su informe del primer trimestre, también se abordaron otros temas como Pemex, el déficit y las pensiones. Vamos con Pemex, de la que dice Llorio, se descarta por ahora otorgar más apoyos fiscales en lo que resta del sexenio del presidente López Obrador para aligerar la carga a través del DUC, el derecho de utilidad compartida y que se mantiene en lo que marca el paquete económico, la línea presupuestal y ese DUC. Como amigable recordatorio, desde Bloomberg Línea publicamos el 13 de febrero que el gobierno le había perdonado a Pemex 110 mil millones de pesos en impuestos vía DUC, luego de que se publicara un decreto presidencial al respecto. Estos se dejaron de pagar de octubre de 2023 a febrero de 2024 y ya a partir de marzo Pemex volvió a pagarlo. Al final, el titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios en Hacienda, quien es Adán García, dijo que el costo fiscal por el otorgamiento de estímulos a Pemex en forma de crédito fiscal asciende a 112 mil millones de pesos, de los cuales solo para 2024 corresponden unos 47 mil millones de pesos. Y cambiando de problema, el déficit. Recuerden, este 2024 se eleva a un récord de 5.9%, no visto en décadas. Llorio insistió en que este no va a afectar a la economía, que está controlado. Hablemos ahora del tercer problema, o bueno, preocupación, o ambas. Los cálculos de Hacienda es que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ya fue aprobado y que hoy el presidente López Obrador en este Día del Trabajo presumirá con bombo y platillo, buscará obtener financiamiento de 130 mil millones de pesos para los próximos 10 años, mientras que por ahora, en esta primera etapa, buscan iniciar con esa bolsa semilla de 64 mil millones de pesos. Pero ya ven que el subsecretario Llorio nos dijo en entrevista durante la convención bancaria que por ahora, en este mes de mayo que hoy inicia, ese fondo no iniciará con ese primer monto total, los 64 mil millones completos. La tarea hoy es recolectar, de donde se pueda, venta de activos, ahorros presupuestales y con los recursos no reclamados de las Afores con esa reforma que ya se aprobó.
Esto es el dato del día.
Cambiando de economía, en Estados Unidos se reveló el dato de confianza del consumidor, un indicador clave para monitorear hacia dónde navega este barco. Bueno, como la caída más empinada de una montaña rusa, en abril cayó a su nivel más bajo desde mediados de 2022. Se deterioró la opinión de los estadounidenses sobre el mercado laboral y sus perspectivas para la economía. El indicador de confianza del Conference Board descendió hasta 97 puntos desde los 103.1 de marzo revisados a la baja. Esto significa la tercera caída consecutiva y quedó por debajo de todas las estimaciones de Bloomberg entre economistas. Las expectativas para los próximos 6 meses cayeron a 66.4, también el nivel más bajo desde julio de 2022. La lectura que da Bloomberg es que la confianza se sitúa ahora en el extremo inferior de su intervalo reciente, porque los consumidores se enfrentan a una inflación elevada, costos altos de endeudamiento y un mercado laboral que se enfría gradualmente. El optimismo también se enfría y crece la preocupación en torno al desempeño de las empresas, el empleo y los ingresos. Y todo esto está haciendo que la cartera se quede en la bolsa o el pantalón. Casi la mitad de los estadounidenses encuestados dijeron que van a reducir sus salidas a cenar, a comer, para ahorrar dinero en los próximos 6 meses, mientras que otros también citaron la ropa y el entretenimiento como áreas para reducir o eliminar completamente su gasto.
En otras noticias.
En el terreno corporativo, en el norte, siguen de fiesta. Cemex ahora sí ya puede decir que cierra un ciclo que le costó casi 20 años. Resiliencia pura con esta empresa cementera, de las más importantes del mundo, porque ya también recuperó el grado de inversión con Fitch Ratings. La agencia calificadora elevó la calificación de las notas de largo plazo y senior no aseguradas de W+ a BBB-, un escalón por encima del grado especulativo y con perspectiva que se mantiene positiva. El argumento de Fitch es que este cambio en la calificación refleja el fortalecimiento del perfil crediticio de Cemex como resultado de una mejora sostenible en la generación del flujo de efectivo operativo, estrategia efectiva de reducción de deuda y una sólida posición de liquidez. La tarea es que Cemex mantenga un índice de apalancamiento neto ajustado entre 2 y 2.5 veces en los próximos años. Y el apalancamiento, recuerden ustedes, que es la medida que permite medir el nivel de endeudamiento de una empresa respecto a su flujo. Decimos que Cemex sigue de fiesta porque el 13 de marzo también fue cuando S&P Global Ratings le devolvió el grado de inversión.
Temporada de reportes.
Pasemos al reporte financiero de la semana, el que más ruido está haciendo porque se trata de una de las Big Seven, las siete magníficas. Amazon, que registró su mayor crecimiento de ventas en un año, lo que es una buena señal porque indica que su negocio de servicios en la nube se está recuperando a medida que las empresas retoman el gasto en proyectos de tecnología. Pero los analistas quieren más y no le gustan las proyecciones de Amazon. Para el segundo trimestre prevén ingresos entre 144 mil y 149 mil millones de dólares, mientras que el mercado lo ve en 150.200 millones de dólares. Ustedes dirán que es poquito, pero pues así de exigentes se ponen. Por cierto, los inversionistas andan de capa caída con esta empresa porque tenían una alta esperanza de que Amazon anunciara el pago de dividendos o bien una recompra de acciones, como ya lo hicieron, por ejemplo, otras empresas del club de las Big Seven como Meta y Alphabet, la dueña de Google. Pero la máxima al interior de esta compañía que fue fundada por Jeff Bezos sigue siendo la de reinvertir.
Acciones y reacciones.
Las acciones de Intel tienen su peor mes en 20 años. Cierran abril sin gorritos de fiesta porque traen una caída superior al 30%. En las operaciones intradía del 30 de abril, las acciones cayeron alrededor de 1.7%. Lo que pasa es que esta fabricante de chips se ha desplomado ya en el año un 38% y esto la convierte en la acción más débil del índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia. Gran parte de la caída de Intel obedece a su reporte del primer trimestre que presentó la semana pasada, cuando dijo unas previsiones que pues la verdad no emocionaron, en una señal de que los esfuerzos de esta empresa por recuperarse pues va a requerir quizá de más tiempo y dinero. Pero créanme, están en ello. Acaban de recibir unos 20 mil millones de dólares por parte del gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos para construir nuevas plantas de semiconductores, en una clara apuesta para desligarse de los mercados asiáticos. A ver, aquí un ejemplo del nearshoring, pero en el país vecino. Sin embargo, en México su estrategia no deja de ser interesante por el foco que le ponen en las áreas de investigación y desarrollo, así como de ensamblaje, de las que dicen el país es el bueno, además de que mantienen un amplio interés por crecer en los próximos años en este mercado.
El último sorbo.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, va a la cárcel. Deja las comodidades de su casa en Emiratos Árabes, donde reside, porque se le ordenó pasar 4 meses en prisión por unas fallas encontradas por el Departamento de Justicia que permitieron a ciberdelincuentes y grupos terroristas operar libremente en la plataforma, que es considerada una de las más importantes del mundo en el tema cripto. Fue sentenciado Changpeng Zhao el martes en Seattle, a donde viajó para este único fin y, según dijo, asumir su responsabilidad. Vestido con un traje oscuro y una corbata azul claro, este multimillonario llegó al tribunal rodeado por 6 abogados. Su madre y su hermana observaron la sentencia desde la primera fila de la sala del tribunal. Y al imponerla, el juez dijo que esperaba que Zhao entendiera que, a pesar de la riqueza, el poder y el estatus, ninguna persona es inmune o está por encima de las leyes de Estados Unidos. Así de claro. Zhao, estoico, no dejó ver su reacción a la sentencia, que además es mucho menor a la que se esperaba, que era de 3 años. Le fue bien dentro de todo, pero esto es solo la cereza que cierra este caso. El castigo de Zhao, mejor conocido como CZ, empezó hace meses con su renuncia al frente de Binance y el pago de una multa millonaria. Además, se lleva de calle a la reputación de la empresa, que también, por supuesto, se vio afectada. Este es otro caso de muy alto perfil que se desata en los últimos años en el sector de las criptomonedas, entre los multimillonarios que crearon estas plataformas, estos negocios. Hace poco fue sentenciado también Sam Bankman-Fried, el golden boy de la industria, el joven promesa, que a diferencia de Zhao fue acusado de robar el dinero de sus clientes. Él estará 25 años en prisión. Gracias por acompañarme todos los días en La Estrategia del Día, donde escuchan lo mejor de la información económica y de negocios, también lo electoral, pero siempre desde una perspectiva económica. Estamos en ex Twitter, @laestrategiamx, en Instagram, a mí me encuentran como @jimenabusiness y YouTube, los episodios completos en video. ¡Feliz micropuente en este Día del Trabajo!
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.